Buenos días, bienvenidos a todos los que están aquí, que ya tenemos unos minutos platicando, y también a todas las personas que nos siguen hoy por internet. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos un estudio un poquito peculiar, seguramente te llamó la atención el título, si lo viste, se llama El Fuego Amigo. Y hoy vamos a hablar un poco de todo esto, a través de lo cual vamos a tratar de entender algunas situaciones que vivimos frecuentemente como creyentes, pero también algunos comentarios, algunas recomendaciones que Dios nos hace a través de la Biblia. Vamos a orar para comenzar. ¿Les parece bien? Señor, cuántas gracias te damos por este día y también gracias, Señor, por la forma preciosa en la que tú cuidas de nosotros. Te queremos pedir que tú nos bendigas, te queremos pedir que tú bendigas este estudio, que tú nos enseñes sobre él y que tú derrames tu gracia el día de hoy para que podamos apropiar todas estas enseñanzas y que sean parte de nuestra vida. Te lo agradecemos, Señor, y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme empezar el día de hoy contándoles dos cosas. La primera es que esto no tiene que ver hoy con la predicación formalmente, pero el día de ayer fui a una boda. Y son de esas bodas que además son muy, muy largas, ¿no? Primero fue la boda religiosa, no era una boda cristiana. Y después, pues ya sabes, fue toda la comida y el festejo y los novios y todo. Y luego cuando mi esposo y yo ya nos íbamos en la noche, empezaban a llegar jóvenes que llegaban a la segunda parte de la boda, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué horas duró, pero bueno, la boda fue muy larga. Entonces, ayer estábamos platicando de mi esposa y yo lo larga que era la boda. Dije, bueno, no te preocupes, en Israel duraban 7 días, así es que estos chicos no creo que lleguen a la madrugada todavía. Así es que, en el fondo, no es tan larga como pueden ser o eran otras bodas. Pero lo que me llamó mucho la atención, en realidad, fue después de la ceremonia y todo esto, los jóvenes llegaron. Entonces, ya sabes, bailaron juntos, en fin, estas cosas que son muy típicas de las bodas. Pero lo que me llamó la atención es que todo el mundo, era una boda con muchísima concurrencia, había muchísima gente, y todas las personas estaban ahí rodeando la pista de baile donde los novios bailaron juntos por primera vez y esas cosas, y sus familias, en fin, ya sabes todo eso que sucede en las bodas. Pero lo que me llamó la atención fue la alegría de las personas que estaban viendo a los jóvenes unirse en matrimonio. Y yo pensaba cómo de verdad, los seres humanos estamos diseñados por Dios para vivir siendo amados y para amar a los demás. Que no lo hacemos en muchos casos, eso es parte de nuestra naturaleza ya un poco corrompida por causa del pecado. Pero la realidad es que Dios nos hizo para eso. Dios nos hizo para que nos amemos unos a otros. Dios nos hizo para ser no solamente los que recibamos el amor de Dios, sino también quienes podamos transmitir el amor de Dios. Y en el fondo, yo creo que a todos los seres humanos les encanta, ¿no? No sé si tú sabes esto, pero sabes que más del 90% de las canciones que hoy en día se venden hablan del amor, ¿no? Y quiero decirte que si tú quieres, creo que ninguno de ustedes es director de cine o productor de cine, pero yo tampoco, pero si tú y yo quisiésemos tener un primer gran éxito como productores o directores, tendríamos que hacer una película que hable del amor y seguramente tendríamos cierto nivel de éxito inmediato. Y esto es porque, en el fondo, a todos nos encantan las historias de amor. Lo único que sucede es que muchas veces tú y yo no logramos transmitir correctamente y tenemos que orar para que Dios nos dé la gracia y podamos hacerlo, porque a veces no podemos transmitir correctamente la más grande historia de amor que ha existido, que es la historia de amor de Dios por el hombre. La realidad es que cuando una persona sabe que Dios lo ama de esa manera, es difícil que se resista a este amor. Y ayer que yo veía a todas las personas celebrando las bodas, porque quiero decirte que las bodas son muy peculiares. Yo no soy muy acepto a las bodas. Mi esposa siempre se ríe de mí porque me dice, es que a ti no te encanta venir a las bodas. Y la verdad es que no, o sea, no soy mucho de bodas, ¿verdad? Sí, solo que conozca mucho a las personas, pero si no, tal vez no tanto. Pero las bodas son una especie de triunfo del amor sobre el egoísmo humano, ¿te has dado cuenta? Porque estrictamente hablando, uno se casa dejando atrás todo el egoísmo y queriendo darse a otra persona, ¿no? Ese es un poco el concepto del matrimonio, ¿no? Así que es un momento interesante y generalmente a todo mundo le gustan las bodas, especialmente a las mujeres. ¿Se han dado cuenta de eso? No estoy muy seguro si es por la parte romántica de la boda o porque les encanta ver a otras amigas y primas y familiares y cómo van vestidas y eso, que también siempre es un tema importante en las bodas, ¿no? Ayer en la noche era ya bastante tarde y estábamos de regreso de la boda y estábamos conversando todo mi esposo y yo. Y sabes que había todo un intercambio entre ella y sus hermanas y sus primas con fotos de, mira, ya viste cómo iba vestida fulanita y el otro. O sea, eso es parte también del atractivo de las bodas. Pero lo que quisiera decirte con todo esto es que tú y yo a veces no entendemos de la gran necesidad que el mundo tiene del amor. Y tú y yo tenemos que hablarle a la gente sobre el amor de Dios. Muchas veces tú y yo empezamos a hablar de las restricciones. Mira, tú tienes que venir a Cristo para que ya dejes de fumar. Tú tienes que venir a Cristo para que ya dejes de vivir de esta manera o empieces a vivir de otra. No, tú tienes que venir a Cristo para que tú puedas apropiar el amor de Dios por tu vida. Ese amor que fue plasmado completamente en aquella cruz en el Monte Calvario. Si hay un, yo te diría, un elemento que nos permite entender lo que es el amor, no es un corazoncito, como a veces ponemos, o no son otras, es una cruz. La cruz realmente nos habla del verdadero amor, y ese es el verdadero amor del que tú y yo tenemos que predicar todos los días. Tenemos que concentrarnos en hacer esto. A veces le decimos a la gente demasiadas cosas que incluso a veces son confusas para ellos. Recuerdo que una vez me acerqué con una persona, le empecé a hablar de Cristo y me dijo, ¿de qué denominación eres? Y dije, si contesto esa pregunta lo voy a volver loco. Porque debe haber más de 30 denominaciones cristianas, más toda una serie de religiones en el mundo. Entonces podríamos hablar seguramente de cientos de religiones. Entonces esto confunde mucho a las personas. No le contesté la pregunta, pero le seguí hablando del amor de Dios y de la cruz del Calvario. Y en realidad eso es en lo que tú y yo nos tenemos que concentrar. Y que las personas entiendan que son profundamente amadas por Dios y que ese amor es el que llevó a Jesucristo a la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia, Dios amó de tal manera, de una manera tan profunda al mundo que incluso hizo aquello que parecería increíble, entregar a su propio Hijo, él mismo, en una cruz en el Monte Calvario, por aquellos que estábamos en contra de Dios, que no creíamos en él y que incluso actuábamos cotidianamente en contra de él. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que, cuando yo veía ayer toda esta boda, de verdad que además era muchísima gente, no tienes idea. Además, ya sabes, yo estaba en la primera fila viendo a los novios y 2 minutos después estaba en la cuarta fila. No sé cómo empezaron a llegar jovencitos, ya sabes, que se iban poniendo y que estaban sumamente emocionados, ¿no? Viendo todo aquello. Pero mientras yo veía todo esto, decía, qué increíble, toda esta gente deseando ver esta historia de amor, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo que la gente pueda venir a una predicación cristiana a escuchar sobre el amor. Tal vez no estamos transmitiendo correctamente el mensaje de amor que Dios tiene hacia el ser humano. Y muchas veces esto sucede porque con nuestras propias vidas no manifestamos ese amor hacia los demás. ¿Ok? Bueno, ese era un pequeño paréntesis que quería hacer antes de comenzar. Nuestra predicación de hoy se llama Fuego Amigo. Con una narración de un evento que sucedió en 1991. En 1991, durante la invasión a Irak de las fuerzas de Estados Unidos y algunos países europeos, hubo un evento muy especial. Este evento muy especial es que un avión de combate de los Estados Unidos vio pasar por una carretera un convoy de camiones, y se confundió. Pensó que era un convoy de autos blindados iraquí. Y entonces simplemente bajó y disparó y destruyó todos aquellos transportes que en realidad no eran iraquíes, eran británicos, eran parte de su propio ejército, y allí murieron 9 soldados ingleses muertos por su propio fuego, muertos por su propio bando, muertos por aquellos que se supone debían estar de su lado. A esto que sucede frecuentemente en las guerras se le llama fuego amigo. Esto es, cuando tú no mueres por causa del enemigo, sino por causa de los tuyos. Y esto pareciera cruel y terrible. En este caso que les estoy contando, simplemente fue un error. Confundieron este convoy. Después encontraron que el piloto estaba pasando por un momento difícil y medicado, y entonces confundió los transportes. Pero mientras leía esta narración, yo pensaba en cuántas veces tú y yo estamos expuestos como creyentes al fuego amigo. Vamos a ir entendiendo un poco más a qué se refiere todo esto. Pero cuando el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, de los peligros que él tuvo que enfrentar en el capítulo 11 de 2 de Corintios, nos dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. El apóstol Pablo estaba en este momento escribiendo 2 de Corintios, ya preso, y estaba hablando de las vivencias que él había experimentado. Y cómo cuando algunos historiadores hablan sobre Pablo, decían que para este momento en el que él es apresado, Pablo ni siquiera podía caminar ya de una forma normal. Su cuerpo estaba muy dañado por todas las veces que él había sido azotado, golpeado, etcétera, como parte de la persecución por causa del Evangelio. Y dice aquí, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y después dice, y además de todos estos problemas y de todos estos peligros que he pasado, se agolpan sobre mí, se amontonan sobre mí las preocupaciones por las diferentes iglesias, a las cuales tengo que alentar, de las cuales tengo que cuidar. El apóstol Pablo había tenido una vida en la que había soportado tremendos castigos, tremendas persecuciones por causa del Evangelio. Pero me gustaría decirte que él habla aquí, por ejemplo, de peligros entre falsos hermanos. Y esto es de lo primero de lo que me gustaría hablarte el día de hoy. El apóstol Pablo se encontró con una problemática muy peculiar en su época, y era la de personas que intencionada o no intencionadamente, eran falsos hermanos. Te voy a ir explicando un poco de qué se trata. Cuando la Biblia habla de falsos hermanos que en forma intencionada hacían esto, la Biblia nos habla de judíos que se dedicaban a judaizar. Cuando tú y yo leemos el libro de Gálatas, nos encontramos una serie de reprensiones de parte del apóstol Pablo, aquellas personas que, habiendo comenzado por creer en la fe, ahora estaban empezando a creer que las obras eran el objeto o eran el motivo de la salvación. Y entonces les dice, Gálatas insensatos, ¿qué les fascinó de todo esto que ustedes escucharon? Habiendo empezado por la fe, ¿ahora van a acabar por las obras?, les dice. Y entonces tú te encuentras en medio de una situación y dices, ¿por qué sucedió todo esto? Históricamente sabemos, y la Biblia menciona algo también al respecto, de algunas personas que, a las que se les llamó judaizantes, que llegaban a las iglesias y les decían, oye, qué bueno que están viviendo para Cristo, qué maravilloso que siguen la Biblia, qué maravilloso que siguen la fe, pero deberían cumplir también con las obras de la ley. Deberían cumplir con esto y con esto y con esto. Oye, ¿por qué tenían éxito predicando eso que en realidad es toda una locura? O sea, si tú y yo estamos viviendo bajo la gracia, si tú y yo estamos viviendo con la libertad que nos da el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que queramos encadenarnos otra vez al cumplimiento de la ley? Esto es muy sencillo. Nuestra naturaleza en sí misma es religiosa. A nuestra naturaleza le gusta cumplir. A nuestra naturaleza le gusta pasar por unos minutos de una ceremonia, pero después salir y vivir de la vida que quiere. Y por supuesto, separado de Dios. Ayer que participaba en esta boda me di cuenta durante la ceremonia cuántas personas fervientemente profesaban la religión de la cual era esta ceremonia. Sin embargo, después cuando los veías en la boda, te dabas cuenta de que no vivían en sí todos estos principios que habían escuchado unos minutos antes y que aparentemente profesaban. Esa es nuestra naturaleza. No es una crítica a las personas con las que estuve ayer, sino todo lo contrario. Es una ilustración de cómo cada uno de nosotros, y me incluyo yo mismo, somos en el fondo un tanto religiosos. A todos nosotros nos gusta leer de las 8 a las 8 y cuarto y ya. Y después de eso yo ya cumplí, ya terminé, y entonces vivo mi vida como yo quiera. En realidad, lo que Dios nos enseña es que el cristianismo es simplemente cuando tú tomas la decisión de invitar a Cristo a tu vida como tu Salvador y Señor. Y esta parte de Señor a veces no la valoramos correctamente. Cuando tú y yo hablamos de que Cristo es el Señor, es decir, el centro de nuestras vidas, el dueño, el soberano de nuestras vidas, significa que nuestra vida totalmente en su conjunto está gobernada y guiada por Dios. Y que Dios es el centro y lo único importante de todas nuestras vidas. Esto es un cambio muy importante en nuestra mente, pero también en nuestro corazón. Y muchas veces, aún como creyentes, queremos regresar a tomar el control de nuestra vida. Mira, yo sigo a Cristo, pero en esta ocasión, pero en este caso, esto yo lo voy a arreglar a mi manera, esto lo voy a hacer de otra forma. Y y volvemos a colocarnos nosotros como el centro de las situaciones, como el centro de nuestras vidas. Esto es un grave error y este en sí es el concepto que formó la religión. No quiere decir que la religión sea algo moralmente equivocado. No quiere decir que la religión sea necesariamente algo totalmente equivocado, pero sí lo es desde el punto de vista espiritual porque pone al hombre como el centro, pone a las acciones, a los pensamientos del hombre como el centro y no a Dios como el centro. Por eso, en muchos casos, tú oyes en el Nuevo Testamento cómo Pablo exhorta a no vivir esta vida religiosa, ¿de acuerdo? Y nunca te habla en favor de vivir religiosamente, sino solamente en dos casos en los que te dice, ¿quieres ser religioso? La religión pura y sin mancha es esta. Cuida de los ancianos, de las viudas, cuida de los huérfanos, vive bien. ¿Quieres ser religioso de verdad? Esa es la forma de serlo. Pero muchas veces tú y yo tomamos todos estos conceptos que simplemente nos ayudan a vivir una vida independiente de Dios. Parecería increíble que una religión nos lleve a vivir separados de Dios o que nos aleje de Dios. Pero a veces esto es lo que sucede, porque simplemente nos coloca otra vez a nosotros como el centro. Estos judaizantes lo que hacían era algo tremendo. Colocaban una semilla en ese corazón religioso del hombre para decirle, oye, qué bien que estás viviendo en libertad. Oye, qué bien que tienes una buena vida en Cristo. Oye, qué bien que todo. ¿Qué tal si no tanto? O sea, ¿cómo ves si tomas un poquito para ti? O sea, vuelve a cumplir con ciertas cosas, ¿no? Deja de comer esto, abstente de esto otro, empieza a hacer esto otro. ¿Y sabes qué? Tenían éxito. Es increíble. Influían de una forma equivocada a las personas al grado que cuando tú lees la epístola a los Gálatas, Pablo está haciendo serios regaños a los Gálatas diciéndole, es una insensatez la forma en la que están viviendo. Es una auténtica locura las decisiones que están empezando a tomar ustedes y no van en favor del Evangelio. Estos falsos hermanos eran intencionalmente, ¿no?, personas que se metían dentro de las iglesias para tratar de destruirlas. De la misma manera, esto por cierto, no creas que fue una gran innovación o una gran idea. Esto había sucedido muchos años atrás con lo que se llamó la doctrina de Balaam. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, ¿no?, sufre una situación muy peculiar. Un rey preocupado porque Dios estaba bendiciendo a la nación de Israel, empieza a pensar, ¿sabes qué? Vamos a acabar siendo sujetos de esta nación, vamos a acabar siendo presas de esta nación. Y entonces contrata a un falso profeta llamado Balaam y le dice, ven y maldícelos. Y le paga porque maldiga a Israel. Pero Balaam, cada vez que intenta maldecir, Dios transforma sus palabras y bendice a Israel. Entonces el rey le dice, no, estás muy confundido, Balaam. Te voy a poner en otro lugar para que los veas, si son terribles, para que los veas y los maldigas, de verdad. Tres veces intenta maldecir, pero Dios solamente permite que bendiga a Israel. Entonces este rey, muy desilusionado, dice, ¿cómo es posible? Te he pagado porque los maldigas y me los has bendecido tres veces. Y entonces Balaam le dice al rey, te tengo una alternativa. A eso se le llamó la doctrina de Balaam. Vamos a decirle a Israel que ellos ya fueron bendecidos, que no necesitan vivir bien, que no necesitan vivir para ti. Ellos ya son un pueblo especial, son diferentes. La doctrina de Balaam trajo muchos muertos a Israel. Esto es lo mismo que sucedió con los judaizantes en Galacia. Y esto es lo mismo que puede pasar con nosotros el día de hoy. Que simplemente empecemos a pensar que porque somos cristianos, que porque hemos recibido a Cristo, Dios nos va a bendecir, hagamos lo que hagamos. Y esto es mentira. Dios nunca va a bendecir tus actos equivocados. Dios nunca va a bendecir tus pecados. Dios nunca va a bendecir tus errores. Pero muchas veces empezamos a pensar que sí. Y empezamos a pensar que de alguna manera somos especiales. Yo recuerdo que cuando me convertí, tan solo unos meses después, al empezar a compartir el Evangelio, empecé a pensar, oye, qué simpático soy. La gente me escucha muy bien. Por supuesto que no tenía nada que ver conmigo, tenía que ver con el Evangelio, pero no conmigo. Pero muchas veces empezamos a pensar que nosotros somos parte de la bendición, cuando en realidad es Dios el que bendice, no nosotros. Nosotros podemos ser parte de la bendición de Dios para la vida de otras personas, pero nosotros no somos en sí mismos la bendición. Y tenemos que entenderlo muy claramente. Muchas veces estos falsos hermanos son personas que, aún estando entre los creyentes, en realidad no han creído en el Señor Jesucristo. Y simplemente, ¿no?, actúan conforme a su propia naturaleza. y entonces empiezan a confundir a muchas personas. En el caso de Pablo, él hablaba de esto, decía, he sufrido peligros también, además de los judíos que me han perseguido, además de los azotes, además de los naufragios, también entre falsos hermanos, también entre personas que han afectado o que han intentado afectar mi vida. Hoy quiero decirte que tú y yo podemos pasar por esto. Tú y yo muchas veces escuchamos la voz equivocada de aquel que en realidad no ha creído en Cristo, pero que sin embargo opina y opina en una forma equivocada. Estos son los falsos hermanos. Así es que debemos tener mucho cuidado. Pero Dios habla también de muchas otras cosas. Quiero decirte que además de falsos hermanos, hay hermanos que no necesariamente están viviendo para Cristo. Quiero contarte una historia con mucho dolor de corazón. Yo escuché de Cristo por primera vez en mi vida, tal vez a los 14 años, pero la primera persona que me habló en una forma muy explícita de Cristo fue un joven cuando yo tenía 16, más o menos. Y este joven era... iba todos los días con su Biblia al lugar donde nos encontrábamos. Realmente tenía una vida ejemplar en muchos sentidos. Dejé de hacerlo durante 3 años y a los 3 años, cuando invité a Cristo a mi vida, recuerdo que el siguiente domingo llegué y en ese estudio ahí estaba este joven, el bíblico, como le apodábamos. Sabes, es increíble, pero este joven que había vivido con todo su corazón para Cristo, este joven que nos había hablado de Cristo, este joven que había orado por mí durante años y que fue clave en mi salvación, estaba a unos milímetros de separarse de su relación con Dios. ¿Sabes? Lo volví a ver un año después. Y cuando lo vi, se acercó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, he oído por ahí que tú no quieres vivir para Cristo, ¿verdad? Le dije, no te confundas, eres tú el que lo dejaste, no fui yo. Creo que nunca en mi vida me han dolido tanto unas palabras como esas que dije. Porque aquella persona había sido clave en mi salvación, pero había tomado la decisión de ya no seguir a Cristo. Y lo primero que hizo fue ir a tratar de tropezar a aquel por quien había orado 3 años. ¿No te parece terrible? Así somos los seres humanos. Los seres humanos no somos buenas personas. No nos engañemos, ¿no? A veces tenemos buenas intenciones, a veces somos sensibles a ciertas cosas, pero sin Cristo, tú y yo normalmente no actuamos bien. Y muchas veces... personas que dejan de vivir para Cristo, aunque sigan congregándose en la iglesia, empiezan a desarrollar estas actitudes equivocadas que tú y yo podríamos denominar fuego amigo. Estás recibiendo disparos de tu propio bando, ¿no? De aquellos que deberían estar orando por ti, pero que en el fondo han tomado la decisión de no vivir para Cristo y por lo tanto empiezan de esa manera a actuar un poco en tu contra de alguna forma, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar, además de estos peligros entre falsos hermanos, vamos a hablar también de peligros entre creyentes verdaderos. Y hoy me gustaría tocar varios puntos. El primero de ellos se llama el juicio. Y para esto vamos a ir al libro de Santiago, al capítulo 4, versículo 12. Porque hay una enseñanza muy interesante aquí que tú y yo tenemos que aprender. Santiago 4, 12. Ahorita llego, ¿eh? Es que compré la Biblia en barata y entonces a veces no traen algunos capítulos. No, no es cierto. Ya estoy llegando. Santiago nos dice básicamente, hermanos, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Uno de los deportes favoritos de los creyentes que no están viviendo completamente para Cristo es el juicio. No es el tenis, no. No es el fútbol, no. Es el juicio. Es increíble cómo tantas veces tú y yo nos podemos colocar en la posición de jueces para opinar como no debemos de la vida de otros. Para juzgar, cuestionar y tomar malas actitudes en contra de la vida de otras personas, sin darnos cuenta de cuánto podemos estar afectando a otros creyentes. Hoy quiero decirte que si tú eres de esos que frecuentemente estás juzgando a los demás, es tiempo de que termines con esta actitud, porque esta actitud va a acabar con tu vida y con la vida de otros. Dice otro versículo, no juzguéis, dice Mateo 7:1, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Sabes qué es terrible? Hay veces que nos ponemos en la posición de jueces tan estrictos que empezamos a exaltar a los demás a que también juzguen e incluso nos juzguen a nosotros mismos. El juicio es, sin duda, uno de los peores fuegos amigos que tú y yo recibimos. ¿Sabes? Es terrible. Yo recuerdo hace muchos años, hace más de 30 años, pasé por una época de tribulaciones, de dificultades. Pasé por varias pruebas muy complicadas, ¿no? Varias cosas en mi vida se complicaron y fue un tiempo en el que yo estaba buscando al Señor, pidiéndole que me sacara adelante de todo esto, sabiendo que Dios tenía un plan para permitir lo que estaba sucediendo. Sin embargo, empecé a escuchar cómo muchas personas hablaban en mi contra. Ah, mira, esto le ha venido porque él es así. Esto le ha venido porque es asado, se lo merece. Ese tipo de comentarios, que por supuesto no son los que tú y yo quisiéramos escuchar el día que estamos pasando por pruebas. ¿A quién de ustedes le encantaría que en la prueba encima lo sumieran un poquito más? ¿Estás en una prueba? Déjame darte una patada, ¿no? O sea, por supuesto que no, pero sin embargo eso es lo que hacemos cuando juzgamos. Lo que hacemos es tomar actitudes equivocadas en contra de otras personas. En lugar de tenderles la mano, en lugar de orar por ellos, en lugar de preocuparnos por su vida, empezamos a juzgarlos y empezamos a pensar que se merecen las pruebas que están pasando, que ellos se lo buscaron, que sus actitudes seguramente estaban mal. Eso seguramente le pasó por orgullosito, ¿verdad? Eso seguramente. Ese es el tipo de comentarios que a veces hacemos. ¿Sabes qué es maravilloso? Más o menos un año después, Dios me había ido sacando de esas pruebas y no solamente me había sacado, sino que gracias a Dios, esas pruebas habían hecho que Dios pudiera exaltar algunos aspectos de mi ministerio. Las cosas habían salido muy bien para redondearla. ¿Sabes qué es? Las mismas personas que juzgaban empezaron a decir, no, si yo siempre confié en él. Yo siempre dije que era un gran tipo. Decías, no, no dijiste eso, no es cierto. No dijiste eso, estabas juzgando. Y estabas juzgando además en el peor de los momentos. ¿Sabes? Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. En lugar de colocarnos del lado de nuestros amigos, nos colocamos en contra de nuestros amigos. Eso es el fuego amigo. En lugar de recibir apoyo, refuerzos de nuestros amigos, de la gente que está con nosotros, recibimos disparos. Eso es exactamente lo que tú y yo no debemos hacer. La Biblia dice, por lo cual, dice en Romanos 2:1, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, tú que juzgas a otro, dice después, porque tú que juzgas te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sabes qué es lo que juzgamos, lo que nos molesta? Ah, esta persona siempre quiere ser el líder. No, si tú no quisieras serlo, a ti no te importaría. ¿No? Si yo no quiero ser el líder, a mí qué más me da que lo sea otra persona. Pero me molesta porque yo quisiera tener esa... Claro, esta persona siempre quiere recibir reconocimiento. Bueno, si a ti no te importara, pues no te molestaría. Pero a ti te molesta porque tú eres el que quieres ser el centro de todo aquello. ¿Sabes qué es terrible? Esto es lo que hace el juicio. Evidenciar tus propias carencias espirituales. Lo que el juicio hace es exponer tus defectos espirituales, juzgando a otros en lo que tú estás cayendo. Por eso dice la Biblia, no tienes excusa, ¿eh? Eres inexcusable. No hay excusa para lo que estás haciendo, porque en lo que tú haces te condenas a ti mismo, porque cuando tú juzgas, solamente manifiestas que tú estás haciendo exactamente lo mismo. Esto es terrible. De verdad, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Juzgar a otros hermanos en lo único que hace es destruir sus vidas, tropezarlos y destruir las nuestras de paso. Qué triste, ¿no? Que al final acabas teniendo razón. No, esta persona anda muy mal. Claro, lo descuidas, lo dejas, la persona se aparta. Ya ves, te lo dije, fíjate qué mal andaba. Gracias, ¿no? Gracias por tu consideración y tu profundo amor para con los demás. ¿Sabes? Muchas veces ni siquiera lo hacemos en forma tan intencionada. Simplemente perdemos la cabeza. ¿Te has dado cuenta lo fácil que es para nosotros tomar partido? ¿Te has dado cuenta lo fácil que es para nosotros en cualquier situación considerar los buenos y los malos, los que tienen razón, los que no la tienen? Acepta un consejo de mi parte. Ponte siempre del lado de todos. Ayer, durante la boda, sucedió una cosa muy peculiar. Se acercó alguien conmigo y me dijo, oye, ¿te cae bien esta persona? Y le dije, mira, la verdad es que pues, o sea, sí, no lo conozco mucho, pero sí, ¿por qué no? A veces saluda y a veces no saluda. Es un majadero. Le dije, mira, la verdad es que yo soy muy distraído también. Y supongo que hay veces que a lo mejor no he saludado a alguien porque soy muy distraído. Quiero pensar que es así con esta persona y prefiero darle el beneficio de la duda. Entonces, quien estaba diciéndome esto me dijo, oye, qué buena forma de pensar, voy a tratar de hacer lo mismo. Le dije, no sabes cómo te vendría bien, porque es lo mejor que tú y yo podemos hacer, darle a los demás el beneficio de la duda. Hoy esta persona está cometiendo un gravísimo error, dale el beneficio de la duda. ¿Sabes cuál es ese beneficio de la duda? Oye, él normalmente ha vivido bien, él normalmente ha seguido a Cristo, él es un buen tipo, él vio por mí, él tuvo una buena actitud, pues entonces voy a darle el beneficio de la duda. Puede estarse equivocando, o puedo yo estarme equivocando, mostrando algo que no es como yo creo. Tú y yo tenemos que aprender mucho esto. Recuerdo que hace muchos años, cuando estaba muy joven, recibí un estudio que me impresionó mucho sobre la amistad. Y de verdad, yo salí de ese estudio diciendo, Dios, yo quiero tener verdaderos amigos. Pero luego empecé a pensar y dije, ¿qué tal si mi amigo luego no se porta bien? Y esa noche llegué a mi casa, empecé a orar y dije, Dios, te quiero pedir un gran favor. Llévame a recordar algo que cada uno de mis amigos haya hecho por mí. Y llévame a recordarlo de tal manera que el día que se equivoquen, yo no vea su equivocación, sino vea lo que han hecho por mí. Quiero contarte que una vez en una reunión de adultos mayores, invité a 3 grandes amigos, a los que quiero mucho, y con quienes tengo más de 40 años de amistad. Y entonces conté esta experiencia. Entonces cada uno de los 3 se volteó y nos dijo, a ver, ahora cuenta tu experiencia conmigo. Y tuve que contar un poco algunas experiencias, efectivamente. ¿Sabes qué pasa? Todas las personas se van a equivocar algún día contigo. Todas las personas un día no te van a saludar, o un día no estuvieron de buen humor, o un día no te trataron bien, o un día no dijeron lo que debían haberte dicho. Pero si tú aprendes a poner siempre delante de ti lo que Dios permitió, lo que Dios formó como una amistad, lo que Dios hizo, entonces tú siempre verás eso y no verás el error de la persona. Nunca te concentres en ver los errores, concéntrate en ver a las personas. Y esto cambiará completamente tu visión. Tienes que dejar de juzgar a otros. Tienes que dejar de juzgar a otros. Tú no sabes el daño que has hecho y el daño que te has hecho a ti mismo. Hay un segundo tema del que me gustaría hablar esta mañana. Se llama la crítica. La crítica es parte del mismo juicio. Muchas veces confundimos una cosa con otra. Pero la crítica es cuando simplemente, ya sabes, tú siempre tienes una posición crítica. Y eso en el mundo se exalta. Hoy esta persona es muy inteligente, tiene una posición crítica ante la vida. Sí, puede ser inteligente, pero amargado. O sea, la verdad es que la crítica lo único que hace por ti es amargarte la vida. En lugar de criticar, o sea, está muy bien que tú seas muy analítico. Eso es algo muy, muy bueno y que denota una inteligencia importante. Pero una cosa es que tú seas analítico en la forma de observar las cosas. Otra cosa es que seas crítico en la forma de observar las cosas. Crítico quiere decir que siempre estás dispuesto a encontrar la falta en los demás. Ya sabes, es la típica persona que cuando le enseñas un paisaje maravilloso te dice, qué bonito, pero hay un papelito aquí adelante, ¿no? Ese es el crítico. Y el crítico muchas veces se amarga la vida por completo. Y además amarga la vida de otros de la misma forma. Hay un pasaje maravilloso en Gálatas 5:5 que no puedo dejar de leerte esta mañana. Es un pasaje que a veces puede traer una sonrisa, pero seguramente trae siempre una profunda reflexión. Dice literalmente la Escritura, de Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Y dice un poco más adelante, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Aquí Pablo está llamando la atención de personas, dice, se muerden entre ustedes. Qué vergüenza, ¿no? Dice, bueno, si se van a morder y se van a comer entre ustedes, cuando menos no se consuman del todo, ¿no? O sea, que quede algo después de la refriega, ¿no? Solo quiero decirte que esta es muchas veces la actitud que tú y yo podemos estar criticando todo, teniendo una posición crítica hacia todas las cosas de nuestra vida o de la vida de los demás. ¿Sabes qué me ha impresionado? escuchar a personas que acaban de escuchar un tremendo mensaje evangelístico. Oye, qué precioso mensaje. Sí, pero ¿te diste cuenta que en tal lugar dijo esto? ¿Te diste cuenta el color de la corbata? Recuerdo que hace unos años escuché a un gran predicador dando un tremendo mensaje. Y debo reconocer que ese día había preparado más el mensaje que su guardarropa. O sea, la combinación del, pues no, seguramente no había sido la mejor ese día. Pero, ¿qué importa? O sea, había dado un tremendo mensaje que literalmente había conmovido a un grupo importante de personas que estaban escuchando. Por supuesto, yo vi lo mismo que todos. El color de la corbata, pues no venía al caso con el saco. Digo, bueno, ¿qué importa, verdad? Pero ¿sabes qué es impresionante? Cuando salí, escuché a la gente, oye, ¿qué te pareció el mensaje? Bien, oye, qué mal venía vestido. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Sabes? Es increíble cómo somos tan críticos, ¿no? Críticos con el aspecto personal. Esto es terrible, no sé si te has dado cuenta. Que si los zapatos, que si el pelo, que si el otro, que si... ¿Sabes qué es increíble? Juan el Bautista tuvo un ministerio extraordinario. ¿Y sabes cómo se vestía Juan el Bautista? Con pieles. O sea, te aseguro que no hubiera ganado nunca un premio a la moda. Te aseguro que nunca hubiera ganado el galardón al mejor vestido de Israel. Pero ¿qué importa? Tiene un ministerio realmente extraordinario que iba mucho más allá de su aspecto personal o de su forma de ser. Yo no sé si tú has pensado en esto. Jesús tampoco hubiera ganado ese premio. Jesús era un carpintero. Un hombre que había trabajado durante muchos años, primero con su padre y luego él, como carpintero. Hoy los carpinteros esperan que llegue una camioneta y les bajen las láminas de madera. Pero no era así en aquel entonces. En aquel entonces ellos cortaban, ellos cargaban la madera, ellos cargaban. Era gente fuerte, ruda, tosca. Cuando la Biblia habla de Jesús, el profeta dice, lo veréis, pero sin parecido. Dice. Eso nos quiere decir, no era particularmente bien parecido. No era una persona que llamara la atención por eso, pero la gracia que tenía, eso atraía a los demás. En realidad tú y yo tenemos que entender eso. Tenemos que entender que no es nuestro aspecto personal, no es nuestra forma de hablar, no es nuestra forma, no es el hecho de ser más elocuentes o ser menos elocuentes, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que, por favor, deja de criticar a los demás. Ya está bien que critiquemos tantas y tantas cosas. Hoy puedes ser analítico en la vida, sí, si tus análisis te llevan a orar por los demás. Puedes ser analítico en la vida, sí, si tus análisis te llevan a exaltar y ayudar a los demás. Si no es así, mejor no lo seas. Porque no será un signo de inteligencia, sino de amargura que puede haber en tu vida. ¿Sabes? Todavía más, me gustaría leerte Santiago 4, 11 y 12. Dice literalmente, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Sí les queda claro? A ver, repitan conmigo. No murmuréis los unos de los otros. ¿Estamos bien? Listo. Y continúa diciendo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Solo quiero decirte que cuando tú haces esto, te estás colocando en el papel de juez y ese no te corresponde. Espiritualmente hablando, hay un solo juez en este universo. Y se llama Dios. Cuando tú te pones a juzgar o a criticar, te estás poniendo a la altura de Dios. Y te digo la verdad, te queda grande el puesto. Mejor ni intentes por ahí. Hoy quiero hablarte de otros peligros también relacionados con el fuego, amigo. Vas a decir, fiu, estamos pasando por aguas profundas. Y tienes razón. Se llama envidias y celos. ¿A qué se refiere la palabra envidia y la palabra celo? Cuando tú quieres lo que tiene el otro. Hay una expresión muy, muy interesante que dice que tu jardín, el jardín del vecino siempre es más verde que el tuyo. Y esto es un poco un ejemplo de lo que es la envidia y lo que son los celos. Unos quieren tener la vida de los otros, ¿no? Unos quieren tener el ministerio de los otros. unos quieren tener el reconocimiento que tienen otros. ¿Sabes qué es increíble? Tú pierdes de vista lo que es tu vida y la forma en la que Dios la está bendiciendo para poner tus ojos en aquello que Dios no te ha dado a ti. ¿No te parece terrible? Esto simplemente nos desenfoca por completo. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer para no tener envidia y no tener celos es entender claramente lo siguiente. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. La Biblia dice, porque Dios es bueno y su misericordia para siempre. Dios siempre tiene lo mejor para nuestras vidas. Y cuando tú y yo empezamos a dejar esto a un lado, inmediatamente empezamos a ver otras cosas como más atractivas. Y lo que empieza a suceder es que no nos damos cuenta de que eso más atractivo no es lo que Dios tiene para nosotros. Esto no significa que no tengas aspiraciones en la vida. Yo creo que debemos tener aspiraciones en la vida. Oye, Dios te está poniendo a predicar, pues ten aspiraciones en la vida. Ora, estudia, prepárate para ser el mejor de los predicadores, ¿cierto? En la medida que Dios te da, ¿no? Oye, Dios te está poniendo a enseñarles de la Biblia a unas personas. Preocúpate, ora, estudia, comparte la mejor de las enseñanzas. Es decir, tú y yo tenemos que tener aspiraciones, sin duda. Pero una cosa es tener aspiraciones y otra cosa es envidiar lo que Dios le ha dado a otra persona que no te ha dado a ti. Estas envidias y estos celos dividen a las iglesias. Estas envidias y estos celos dividen a las familias. ¿Nunca has escuchado eso? Sí, claro, como este hermano mío es tu consentido, ¿verdad? Y rápidamente entra el golpe con el que hay una división familiar. No te preocupes, si te suena conocido, nos suena a todos conocido. O sea, esto es una dinámica muy normal en las familias, como es una dinámica muy normal en las iglesias. Y muchas veces esto procura terribles divisiones y separaciones entre creyentes que piensan que no tienen lo que deben tener, que no tienen el reconocimiento que tienen que tener y que simplemente empiezan a celarlo. Si tú experimentas estos celos, solo te quiero decir que la Biblia dice que los celos son diabólicos. Así dice, diabólicos. No como una cosa menor, o este celosillo, no. Dice, los celos son diabólicos. Tú tienes que tener cuidado, porque tú y yo podemos empezar a celar a los hermanos. Y entonces nos vamos a encontrar con cosas perfectamente equivocadas, correspondientes a la envidia y a los celos. No envidies lo que tienen los demás. Concéntrate en disfrutar aquello que Dios te está dando para tu propia vida. ¿Sabes? Muchas veces nosotros envidiamos la vida o la riqueza o el ministerio o cualquier otra cosa de los demás. Nunca hagas esto. Dios tiene para ti lo que es lo mejor. ¿Sabes qué sucedería? Si tú tomaras aquello que crees que debes tener y que tiene otro hermano, no serías feliz en ello. No es lo que Dios tiene para ti. La Biblia dice que cuando Dios nos da su voluntad, además nos da su bendición. Esto quiere decir que cuando Dios hace que vivas dentro de su voluntad, esto trae una bendición implícita. Y esa bendición es que puedes ser feliz en lo que haces. ¿Sabes? A mí me ha impresionado. Cada vez que he buscado la voluntad de Dios para que Dios me guíe en algo, una vez que Dios me guía y me lo da, es increíble cómo lo puedo disfrutar. Dices, qué bruto. Cómo viene una bendición grande cuando tú simplemente permites que Dios te ponga donde quiere hacer lo que Él quiere. Sin embargo, cuando tú ya sabes, moviendo las cosas, no, yo me voy a poner delante para que me llamen a mí, ya sabes, ¿no? Estas cosas que, tan inteligentes que hacemos a veces, ¿verdad? Y de repente ves que dices, oye, híjole, esto todo salió mal al final. Todo salió mal porque no es lo que Dios tenía para ti. No te confundas. Entrando en todo esto, hay tres tipos de relaciones de los que me gustaría hablar esta mañana para concluir nuestra predicación, que yo sé que ha sido muy sencilla para todos ustedes de escuchar. La primera relación es la relación entre hermanos. Solo quiero decirte una cosa. Vamos a hablar de los hermanos en la carne y de los hermanos en Cristo. ¿Tú sabes por qué Dios te ha puesto en la familia que te ha puesto? No para martirizarte. No. No para que compartas un apellido. No. Dios te ha puesto en ese lugar porque tenía grandes propósitos en esa familia. ¿Te acuerdas de un hombre llamado Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, por cierto, no muy bien visto socialmente. Y Zaqueo se sube a un árbol, un sicomoro, para poder ver a Jesús cuando llega a la ciudad. Y Jesús le dice, Zaqueo, baja, porque hoy me tengo que quedar en tu casa. Mateo estaba muy sorprendido. Imagínate los religiosos del lugar más sorprendidos. ¿Cómo? ¿En lugar de venir con nosotros se queda con este? No, pues, esto no es fácil de entender. Por eso los religiosos no aceptaban bien a Jesús, porque ellos esperaban que Jesús les diera un lugar importante y Jesús lo que hacía era buscar a aquellos que necesitaban una relación con él. Llega a casa de Mateo y Mateo, muy arrepentido, se levanta en medio de la reunión y dice, Señor, si alguien le he robado, le voy a devolver varias veces y si algo he tomado de más, yo lo voy a hacer. Todo un signo de arrepentimiento. Zaqueo estaba muy arrepentido con su manera de vivir y ese día él estaba creyendo en Cristo y estaba queriendo vivir una vida diferente. ¿Sabes qué es impresionante? Cuando tú y yo vemos a este hombre Zaqueo, ¿no? Él era un hombre socialmente mal visto, pero era un hombre con un profundo arrepentimiento. ¿Sabes qué es increíble? Hay veces que tú y yo escuchamos, como en ese caso, ciertas promesas, ¿no? La salvación ha entrado a esta casa. ¿Te acuerdas de esa promesa? ¿Sabes qué es increíble? Dios no se equivocó poniéndote donde te puso. Te puso para que los demás se convirtieran. Tus hermanos, tus padres, tus hijos, tus primos, tus sobrinos. No se ha equivocado, te ha puesto en el lugar correcto. Muchas veces queremos ser grandes predicadores de multitudes y nos olvidamos de predicarle a nuestro hermano que vive al lado. Muchas veces queremos ganar las almas en India, ¿no? O en China o en no sé dónde, y no le predicamos a nuestro primo que está ahí a un lado, ¿verdad? Y esto es un grave error de nuestra parte. Nosotros tenemos que aprender realmente a cuidar a nuestros hermanos. Estamos hablando de hermanos en las familias en las que hemos sido colocados por Dios. Pero además hay otro factor muy importante. Tenemos que aprender a cuidar y a vivir por nuestros hermanos en Cristo. Dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es ver a los hermanos vivir juntos en armonía. ¿Sabes que para Dios es un deleite cuando tú y yo estamos en armonía? Dios simplemente se deleita de vernos juntos disfrutando. ¿Tú sabes qué hacía la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo? Organizaban reuniones de compañerismo. ¿Sabes cómo llamaban esas reuniones? Ágapes. Y esa palabra significa amor. Eran reuniones de amor. No eran reuniones por el cumpleaños de uno. No eran reuniones por, ya sabes, por otra cosa. No, eran reuniones de amor. Simplemente vamos a reunirnos en amor a aquellos que nos amamos. ¿No te parece extraordinario? Tal vez deberíamos empezar a llamar a nuestras reuniones otra vez ágapes. Y así nos olvidaremos un poco de la crítica, del juicio, de los celos, de la envidia, de todas estas cosas, y nos concentraríamos más bien en amar a nuestros hermanos. Esto es algo bien importante que tú y yo tenemos que aprender. Estamos del mismo lado. Por favor, deja de disparar a los tuyos. Hay otra relación de la que te quiero hablar esta mañana, y para ello me gustaría ir al libro de Gálatas, al capítulo 4, versículos del 17 al 20. Y es la relación entre los pastores y las ovejas. Déjame leerte lo que dice. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Sabes qué? Esta relación entre el pastor y las ovejas es una relación, o entre los maestros y las personas que están aprendiendo con ellos. Este tipo de relaciones a veces es difícil y no debería serlo. Déjame contarte cómo debería ser la relación entre el pastor y las ovejas, entre los maestros y aquellos que estudian con ellos. Una profunda amistad, un profundo amor, un profundo cuidado los unos por los otros y permanentemente estar buscando en la cruz del Calvario el motivo y el centro de su relación. Muchas veces confundimos la relación de pastores o de maestros o algo así con una relación de autoridad humana. Yo estoy por encima. No estás por encima de nadie. Jesús en varias ocasiones trajo algunas enseñanzas determinantes para que tú y yo aprendiéramos esto. Jesús llegó la última noche. Mientras estaba dando los últimos consejos y enseñanzas a sus discípulos, llegó, tomó un poco de agua, tomó un trapo y empezó a lavar los pies de cada uno de ellos. Y todos empezaron a sorprenderse, porque esto es lo que hacían los siervos. Quiero decirte que antes la gente no utilizaba zapatos como tú y yo, sino que utilizaban sandalias. y cuando tú y yo andamos en sandalias por la calle, pues lógicamente te llevas el polvo, te llevas. Entonces era un acto de un gesto de cortesía. Cuando alguien llegaba a la casa, le daban agua y algo para que se lavara los pies, y cuando la casa era muy rica, el siervo hacía esto por ellos. Y Jesús esa noche empezó a hacerlo con todos sus discípulos, y todos estaban muy extrañados. Incluso Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? No, 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 no. Y le dijo: Si no me dejas lavarte, no, no tendrás parte conmigo. Pedro le contestó: Señor, los pies y la cabeza. Y le dijo: No, no. Ya todos ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. No, no estás entendiendo la enseñanza, Pedro, ¿no? Pedro, con un buen corazón y todo, contestó, pero no estaba entendiendo la enseñanza. Así es que Jesús, después de haber hecho todo esto, se acerca con ellos y les dice: Ustedes dicen que soy su Señor y lo soy, y sin embargo yo he lavado sus pies, ¿no? Así ustedes tienen que aprender. Servir es de siervos, y si ustedes quieren servir, tienen que ser siervos de los demás. No tienen que tener una posición más alta que los demás, sino tienen que tener una posición de servir a los demás. A veces confundimos esto. Hoy vivimos en una época en la que a veces los pastores pueden tomar una posición de estrellas de rock, ¿no? O sea, aplaudan. No, no es esa la posición de un pastor. La posición de un pastor es la de cuidar de sus ovejas. La posición de un pastor es la de lavar los pies de sus ovejas. Esa es la posición de un pastor, la de preocuparse por las vidas de aquellos a quienes sirve. No te confundas, un pastor sirve a Dios sirviendo a la gente. Entonces, esta es la posición que tú y yo tenemos que aprender a tener. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de una oveja? La de amar y estimar a su pastor. Porque es quien está velando por él, es quien está orando por él, es quien le puede dar un consejo, es a quien Dios ha puesto para guiarlo y para ayudarlo. Así es que, en el fondo, debería ser una relación de una entrañable amistad que permita que los dos resulten profundamente bendecidos. ¿Ustedes han visto un pastor sin ovejas? Entonces los pastores necesitan a las ovejas, ¿verdad que sí? Si no, no pueden ejercer su ministerio. O sea, ¿a quién le predican si no hay nada? ¿No? Bueno, los pastores necesitan de las ovejas para poder ejercer su ministerio. Las ovejas necesitan de su pastor para poder ser edificadas y para poder ser de esa manera cuidadas y guardadas. El pastor tiene, por ejemplo, la obligación de llevar a las ovejas a lugares de delicados pastos. Las ovejas comen cualquier cosa, pero los pastores cuidan de que ellas coman lo que deben comer. Esto es lo que un pastor debe hacer: preocuparse por dar buenas enseñanzas, enseñanzas basadas en la palabra de Dios, y de esta manera cuidar de sus ovejas. Las ovejas tienen que orar y cuidar de sus pastores para que de esta manera, ¿no?, los pastores puedan llevar a cabo correctamente su ministerio y ellos resulten bendecidos. A veces confundimos estas relaciones y a veces pensamos que las ovejas son las que tienen que morder al pastor y los pastores los que tienen que abusar de las ovejas. Todo esto es equivocado. El pastor jamás, 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 escúchalo bien, jamás, jamás debe sacar provecho de sus ovejas. Las ovejas jamás, jamás deben morder a sus pastores. Y quiero decirte que las ovejas lo hacen en la naturaleza, ¿no? Cuando los pastores llevan los rebaños, siempre tienen que tener cuidado porque las ovejas a veces llegan y le muerden la mano al pastor. ¿Por qué? Porque así son las ovejas. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Porque así somos las ovejas. Pero esto no, no es algo que debamos hacer. ¿De acuerdo? Esta es una relación estrecha y extraordinaria que Dios nos ha dado para el beneficio de todos. ¿Cómo debe ser la relación entre los maestros y quienes están aprendiendo? Déjame decirte dos cosas aquí. Lo primero es, cuando tú enseñas a alguien de la Biblia, lo que tú estás haciendo es servir al Señor. Y lo haces a través de servir a las personas. Lo que tú tienes que hacer es enseñarles no tus opiniones, no tus posiciones, no tus ideas. Tienes que enseñarles lo que dice la Biblia. Tienes que enseñarles a buscar al Señor. Tienes que enseñarles a que experimenten en sus vidas lo que tú has experimentado en tu vida de fe. Si tú no tienes una vida de fe, no puedes enseñarla. Si tú no tienes una vida basada en la palabra, pues tú no puedes enseñar de la palabra. Pero si efectivamente estás viviendo bien, estás viviendo de una forma correcta, lo que tú tienes que hacer es enseñarles a las personas a que vivan de la misma manera sus vidas, no la tuya. Yo veo muchos maestros que simplemente quieren imponer su vida en la vida de las ovejas. Oye, pero no, tú no puedes salir después de las 10 de la mañana, tú no debes hacer esto, ¿no? Recuerdo hace muchos años cuando empecé a servir, Recuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo, que tiene una personalidad como muy, ¿cómo se dice? No es impositiva, pero digamos una personalidad muy fuerte, entonces la gente normalmente hace lo que él dice o lo que él hace, ¿no? Y entonces él empezó a dar estudios, entonces la gente llegaba y le decía, oye, ¿tú crees que debo ir de vacaciones? Oye, ¿tú crees que debo hacer tal cosa? Oye, ¿tú crees que debo amueblar así mi casa? Oye, ¿tú crees que... ¿Sabes que sí? Entonces, y él en forma realmente, digamos, con una buena intención, empezó a extralimitarse en sus opiniones. No, yo creo que deberías cambiarte a este color, yo creo que deberías hacer esto. Entonces, mucha gente empezó a vivir un poco la vida de él. Por supuesto, él se dio cuenta y dijo, no, esto, no, 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 esto no va bien. Pero lo que quiero decirte es que muchas veces tú y yo podemos empezar a hacer esto. Intencional o no intencionalmente, podemos empezar a imponer nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de pensar o de ser en la vida de otros. ¿Tú sabes por qué Dios nos ha hecho a todos tan diferentes? Porque así nos quiere. Si nos quisiera iguales, nos habría hecho iguales. Y si Dios quisiera que todos fueran como tú, pues los hubiera hecho iguales a ti, y no es así. Así es que tienes que aprender a respetar sus vidas. Tienes que aprender a respetar su individualidad. Tienes que aprender a respetar la forma en la que Dios los ha hecho. Y lo que tienes que hacer es llevarlos delante de Cristo para que eso que Dios ha hecho pueda llegar a su máximo potencial. Muchas veces tú dices, oye, a lo mejor yo estoy siguiendo a unas personas y veo que Dios le ha dado un gran don de evangelista a uno de mis discípulos. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, no, como yo no soy evangelista, tú tampoco. No, lo voy a invitar a que pase y predique. Voy a ayudarlo a que él, de todas las formas posibles, manifieste los talentos que Dios le ha dado. De todas las formas posibles, viva todo el plan que Dios tiene para sus vidas. De esa manera tú estarás cumpliendo la voluntad de Dios para la tuya. Hay un ejemplo que van a escuchar, lo van a escuchar este miércoles, pero bueno, se los adelanto un poquito. Hay un predicador muy famoso, no les voy a decir quién para no, pero hay un predicador muy famoso que pasó a la historia por ser muy famoso. Con este hombre se convirtieron casi 300.000 personas en los años 40 y 50. Pero lo que lo hizo más famoso todavía fue que se convirtió con él el predicador más famoso de todos los tiempos. Oye, él debió haber estado frustrado toda su vida. Puf, yo solo 300 y este varios millones. Puf. No, él vivía feliz diciendo, vean a mi discípulo, o sea, véanlo. O sea, él está sirviendo con todo su corazón, Dios está exaltando su vida. Eso es lo que tú y yo deberíamos disfrutar. Tú y yo deberíamos disfrutar las bendiciones de nuestras ovejas. Tú y yo deberíamos disfrutar las bendiciones de aquellos que Dios nos ha puesto para que sean enseñados por nosotros. Oye, van a brillar más que tú, gracias a Dios. Si es así, gracias a Dios. Qué bendición que eso pueda ser así. Pero a veces nuestras envidias, nuestros celos, a veces nuestros complejos, nuestros problemas, hacen que pongamos un pie encima de las personas. No, tú no puedes. Tú no puedes. No, tú no vas a hacer. Tú no debes. Tú no. ¿Sabes? Esto es una actitud muy equivocada, que ya tenemos que desterrar de una vez por todas. Ya está bien. Eso se llama maltrato. Y muchas veces tú y yo podemos maltratar a las personas, no confiriéndoles la libertad que Dios les ha dado. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y después de eso, tú y yo le decimos a la persona que no es libre y que nos tiene que preguntar si puede ir a la tienda. Perdóname, pero ¿qué estamos haciendo? Recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No otra vez amarrados, no otra vez atados, sino libres para vivir la libertad en el Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. Esa es la forma en la que tenemos que aprender a vivir. Ya está bien de limitar a las personas. Ya está bien de no dejar hacer a las personas aquello que Dios tiene para ellas. Vive tu propio plan en tu vida y no obligues a las personas a ser como tú. Recuerdo que hace años conocí a una chica que ella era muy natural en su manera de arreglarse y todo, ¿no? Y está bien. Pero llegaron con ella a estudiar la Biblia un grupo de chicas que se arreglaban un poco más y les dijo, ustedes están mal. Yo no les doy estudios si no dejan de pintarse, si no dejan de hacerse, si no... Entonces, tan solo unas semanas después, pues era, pues ya sabes, el grupo de las naturalitas. Pero ellas no eran así, no les gustaba ser así, pero ellas tenían que ser así porque se les obligaba a ser así. ¿Sabes? Esto es terrible. Tú tienes que dejar que las personas sean como son. Así las ama Dios. Y Dios tiene un plan para sus vidas diferente al tuyo. ¿Sabes? A lo mejor esas personas van a alcanzar a personas que tú nunca alcanzarías. Hace años aprendí a través de una experiencia muy peculiar, una cosa muy simpática. Llegué a una expo cristiana, una exposición donde había Biblias, libros cristianos, ya sabes. Y de repente había un stand y cuando yo lo vi dije, ese stand parece que desentona. Pero si está aquí debe tener un sentido. Había chicos con el cabello casi hasta la cintura, las uñas pintadas de negro. Yo dije, pues desentona un poquito, pero seguramente deben estar aquí por algo. Entonces me acerqué a ver de qué se trataba. Había un video donde había unos conciertos de rock. No parecía que tuviera que ver. Ya sabes, los del stand de al lado estaban así todo el tiempo. O sea, parecía como una cosa rara, ¿verdad? Nunca he visto gente con un corazón como aquellos chicos. Dios les había alcanzado en esa situación y Dios les había enseñado que no debían ser otros, debían ser ellos sirviendo al Señor en el lugar donde habían sido llamados. Es increíble el ministerio tan precioso que tenían. ¿Sabes por qué? Porque un pastor con sabiduría y con santidad les dijo, no se corten el cabello. Hoy no, sirvan donde estaban. Jesús regresó al endemoniado gadareno. Le dijo, no me sigas a mí. Ve con los tuyos y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿No te parece increíble? Dios diciéndole al gadareno, no, no tienes que actuar en forma religiosa, no tienes que hacerlo, lo que tienes que hacer es servirme en aquel lugar de donde yo te saqué. Y la gente empezó a creer en Cristo, en ese lugar de donde, por cierto, a Jesús lo expulsaron. La región de los gadarenos, cuando los gadarenos vieron una serie de milagros que han sucedido, le dijeron que no podía entrar. Pero el exendemoniado gadareno, de quien ni siquiera sabemos su nombre, ese regresó y ese sí ganó a los suyos. ¿No te parece extraordinario? ¿No te parece que una y otra vez es la misma enseñanza y no queremos verla? Dios quiere usarnos en donde estamos. Dios quiere usarnos como somos, transformados por Cristo, pero con tus características, con tu forma de ser. Y ahí Dios puede hacer grandes cosas. Por favor, no coartes la vida de nadie. Si Dios nos ha dado una libertad en el Espíritu Santo, no se la coartes a nadie. No los obligues a ser como tú. Oblígales a ser la mejor versión de Cristo en sus vidas. Y entonces estarás teniendo un gran éxito en tu ministerio. Gálatas 4, del 7 al 10, dice lo siguiente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y dice después, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. No me gustaría algún día tener que decir esto. Por eso, hoy les pedí que escucharan este mensaje. La última relación de la que me gustaría hablar esta mañana es la relación en el matrimonio. Muchas veces tenemos esta misma tendencia. Queremos que el esposo sea como somos las esposas y las esposas como somos los esposos. ¿Te has dado cuenta de eso? Dime una cosa, ¿qué te gustó de tu esposa? Que no era tu gemela, ¿cierto? Era diferente a ti. Y hubo cosas que te llamaron la atención y que seguramente son distintas a ti. ¿Qué te gustó de tu esposo? ¿Te gustó algunas cosas que eran distintas a ti y que te complementaban de alguna manera? Bueno, lo que va sucediendo muchas veces en los matrimonios es que esas cosas que te gustaban hoy empiezan a convertirse en un motivo de separación. Te recuerdo que una vez hablé con una esposa que estaba a punto de tomar la decisión de divorciarse y le dije, ¿cuál es el problema? Entonces me empezó a enumerar los problemas. Es que mire, mi esposo es así y así y así. Y Y le dije, oye, pero yo lo conozco desde antes de que se casara contigo y no ha cambiado. La que has cambiado eres tú. Pero él no ha cambiado. Él sigue siendo de la misma manera. Y esas cosas que hoy tú ves como un grave problema fueron las que te atrajeron a él. ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Tenemos la terrible tentación, pastores, maestros, esposos, esposas, profesores, de hacer que las personas sean como nosotros. Tienes que entender que las personas no tienen que ser como tú. Las personas tienen que ser como Dios quiere que sean. Deja de tratar de cambiar a tu esposo. Deja de tratar de cambiar a tu esposa. Son como Dios los ha hecho. Y si tú en algún caso ves situaciones que no están bien de tu vida, ponte a orar por ellas en lugar de tratar de cambiar a la persona como tú quieres. Quiero decirte que estamos hablando de cosas que son muy naturales. ¿Quién de ustedes está casado? ¿Quién de ustedes tiene esposo? ¿Nunca le has dicho a tu esposo que mejor se cambie de camisa? ¿Nunca le has dicho a tu esposo que se corte el pelo diferente? ¿Nunca? Claro, eso es normal, eso lo dicen todas las esposas. ¿No? Tu esposo, ¿nunca le has dicho a tu esposo, oye, te ves mejor de azul? ¿No es así? Y a veces lo hacemos con la mejor de las intenciones. Y está bien, son comentarios ingenuos. Pero cuando ese comentario se repite 36 veces, ya deja de ser ingenuo. Y es un poquito una imposición. Tú y yo tenemos que tener cuidado de tratar de no imponer a los demás aquellas cosas en las que simplemente son como Dios ha permitido que sean. Son diferentes a ti. Y esa diversidad es algo de Dios, no es algo equivocado. Oye, la persona puede mejorar en sus gustos, espero que así sea. Oye, la persona puede mejorar en aspectos de su vida, espero que así sea. Pero esencialmente tenemos una manera de ser, ¿te has dado cuenta? Y Dios utiliza esa manera de ser. Y Dios hace que esa forma en la que tú eres, donde tú te desenvuelves, con quienes te desempeñas, con tu personalidad, eso es lo que hace que tú puedas predicar el evangelio en ciertos lugares. Así como los jóvenes con el cabello tan largo y las uñas pintadas. Así, Dios utiliza a otras personas más conservadoras, menos conservadoras, que son de una forma o de otra, para la gloria de Dios. En lugar de cambiar a los demás, procura amarlos. ¿Sabes? Me impresiona mucho pensar en esto. Dios respeta nuestra individualidad. Claro, quiere que dejes de mentir, quiere que dejes de ser orgulloso, Él quiere que crezcas espiritualmente. Pero, ¿sabes? Él quiere que seas como eres, porque así te creó. Y respeta tu individualidad. Es terrible cuando tú y yo simplemente pasamos por encima de esto, pisoteamos la individualidad de los demás para que sean como nosotros pensamos que las cosas tienen que ser, o que las personas tienen que ser. ¿Ahora ya entienden lo que significa fuego, amigo? Perfecto. Pues dejen de dispararle a los suyos. ¿Ok? Muchas veces decimos, no, es que estamos pasando por grandes pruebas en una batalla con el diablo. No te preocupes, a veces de nuestro lado tenemos lo nuestro también. Y hoy es tiempo de que tú y yo dejemos esto. Tú y yo no vamos a poder en contra de las acechanzas del diablo. Así son. Y tendremos que pedirle a Dios que nos dé victoria y que nos saque adelante y muchas cosas. Pero lo que está de nuestro lado, eso sí lo tenemos que arreglar. Al diablo no lo vamos a arreglar tú y yo. No hay forma. Pero a los nuestros sí. A los que estamos de este lado, a estos sí. Así que el día de hoy les agradecería que tomen en cuenta todos estos comentarios, todas estas enseñanzas, y empiecen a ponerlas en práctica en su vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sé que me he extendido muchísimo el día de hoy, mucho más de lo normal, pero esta enseñanza tenía que ser completa, o de lo contrario, hubiera quedado sin los ejemplos necesarios y sin el tipo de relaciones necesarias. Así es que si creen que me extendí demasiado, tienen razón, pero era importantísimo poder cuadrar todas estas enseñanzas en un aspecto en el que, aunque no lo crean, muchos creyentes salen lastimados, golpeados, heridos y a veces muertos por causa del fuego amigo. ¿Alguna pregunta, alguna duda en internet? ¿No? Bueno, despedimos entonces a nuestros amigos de internet. Que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en nuestra cápsula Despertar 2024.